The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que parece que vive con...
¿Qué será? ¿Mad Max? ¿En King's Landing?
No sé qué más.
¿Qué otro país? No, ¿qué otro país? ¿Qué otra película es tan devastadora? Blade Runner.
Bueno, claro, Blade Runner Dante, del 2019.
El Pico de Dante.
Volcano.
Yo contra el volcán, no, esa no es desde volcanes, ¿o no? Pero sí, estamos probablemente viviendo la propia ciencia ficción en esta ciudad, pero nosotros seguimos al pie de cañón viendo muy pocas películas porque otra vez la cartelera está un poco para llorar, pero también viene la que para mí es la mejor saga que ha habido en esta década, que es John Wick.
Ay, ¿de esta década, de plano?
¿Cuál?
Pero ni... ¿Viste la 2?
Sí, ay, pues sí.
Ay, sí. Hasta hace poco habías dicho que no.
No, la vi el fin de semana. Pero a ver, tampoco es un gran mérito de John Wick, ¿eh? No ha habido ni una saga que solamente haya pasado en esos 10 años. No ha existido.
Pero su mérito es este homenaje al cine de acción, ¿no? O sea, y además hecho de esta manera casi clínica. Pero bueno, para quien no sepa la historia, el director, no me acuerdo de su nombre, él era un stunt en Matrix. Es así como conoce a Keanu Reeves. Y pues ya después, ya saben, vueltas que da la vida. Resulta que ahora es director. Y cuando le llegaron con la historia para John Wick, etcétera, pues él fue el que dijo, hay que decirle a Keanu Reeves. Y ya de ahí empezó todo el show. Entonces vamos en la tercera. Ya la vimos, también está aquí Ale Castro, quien ya vio también John Wick y sufrió mucho la película.
Hola, sí, te pellizqué toda la película, la estuve pellizcando, sorry.
Está muy cañón. Y pues, ¿qué les pareció? A ver, primero las damas.
A mí me gustó. Creo que sigue manteniendo la esencia de esta acción y lo absurdo, como una mezcla entre lo absurdo y la acción. En esta ocasión creo que están mejor coreografiadas, por decir así, las escenas de acción. Hay una al principio de la película en una librería increíble, no voy a decir más. Creo que fue mi escena, la escena que más sufrí, pero la que más me gustó. Están, repito, muy bien coreografiadas. Sí que hay un poquito en lo exagerado de repente, pero creo que esta saga se lo permite.
Pues es la marca de John Wick, ¿no? O sea, si no es over the top, no es John Wick.
Claro, o sea... Siempre ha tenido esta exageración de no man, John Wick y el Baba Yaga o el Coco, como le ponen aquí.
Pero cada que dicen lo de Baba Yaga, yo me acuerdo del chiste de Ant-Man. Entonces me da risa. ¿No te acuerdas que en la segunda de Ant-Man era, no? Que decían que había el Baba Yaga y cuando los están interrogando con el suero de la verdad, se aparece la mala y los otros dos torpes gritan Baba Yaga. O sea, siempre me acuerdo de eso y me da mucha risa.
Sí, es cierto, me acordaba. Pero sí, o sea, sigue teniendo esta esencia de dog lover, incluso cat lover. Hay un, creo que es un...
Ay, pero le va muy mal al cat lover.
ni siquiera sale nada, nada más es una pequeña mención.
Pues sí, pero bueno, ok, es el gran triunfo de los Dog Lovers, se llama John Wick. A ver, ¿y tú, Josué? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Lloraste por los perritos?
No, me divirtió para lo que es una película que no te pide pensar, una película que es tal cual para dominguear, pero dentro de su propia mitología, que es ser exagerada, ser over the top, de realmente llevar la acción, la coreografía y las artes marciales a otro terreno, lo hace perfectamente bien. Creo que algo que necesitábamos mucho en esta época, y que probablemente lo que decían al inicio, que no ha habido grandes sagas, es porque los pinches superhéroes han acaparado todo. Uh-huh. Entonces ya ahorita, ¿qué héroe de acción tenemos? Prácticamente no tenemos héroes de acción. Keanu Reeves, jamás hubieras pensado que pudiera convertirse en esa persona, en ese arquetipo.
Bueno, ya teníamos Matrix, pero sí hay un cambio, o sea, es más brutal acá, ¿no?
Pero lo que me pasa con Matrix es que como es algo tan surreal y tan lleno de magia, yo nunca vi a Keanu Reeves como esa gran, como ese gran personaje, cosa que por ejemplo lo hemos tenido con, yo sé que lo voy a repetir y no me importa, con Jason Bourne, con Matt Damon. Cosa que tuvimos también con Liam Neeson en su momento. Y aunque me cague y me frustre los huevos y lo detesto, pues con Daniel Craig como James Bond.
Que
y
por cierto,
no hemos dicho, perdón, no hemos dicho tampoco de Ethan Hunt, o sea, de Tom Cruise.
Claro.
O sea, cada quien dentro de su mismo universo funciona. Unos funcionan mejor que otros, pero lo ha logrado bien. Y ahorita lo que ha hecho John Wick, que para mí es lo más trascendente, es que nunca hubieras esperado un solo peso por esta película. Creo que no te hubieras imaginado a él como este arquetipo, insisto, de un héroe casi casi invencible, porque lo es, no con esta típica faceta de superhéroe, pero prácticamente nunca le pasa nada.
No, le pasa todo. El problema es que es imparable. Pero, o sea, está sangrando. Sí le clavan cuchillos, le rompen su madre. Pero el güey sigue y seguirá ad infinitum. A ver, paréntesis nada más. Justo me estaba acordando que salió la nota de que Daniel Craig se rompió el tobillo también. Eso le pasó. Es lo mismo que le pasó a Tom Cruise.
A Tom Cruise, sí.
Nada más que, bueno, y pues ya, detuvieron otra vez la producción. Porque no sé por qué lo volaron de pero Londres pues es que ya, a Estados Unidos.
Daniel Craig ya está viejo también.
Ok.
Si se rompe algo, tarda en reponer.
Keanu Reeves ya también está viejo, ¿no? ¿Cuántos años tendrá? A ver, búscale.
Como 46, según yo. Pero se sigue viendo igual, tiene pacto con
ay,
el diablo.
Ay, güey, maldita sea. Ya voy a dejar de comer, amigos. Bueno, pero a ver, entonces, ¿tú te sigues quedando 54. Con Jason? ¿54 Keanu Reeves o quién?
Keanu Reeves
tiene 54 años y todavía rompe madres. A ver, Keanu Reeves o Jason Bourne.
Para hacer segundo a Tom Cruise. Es 2 años más joven que Tom Cruise. Dice de mil veces.
No manches.
Ya que hagan una.
Un crossover.
Como te acuerdas de esa película de Red.
Sí.
Que eran como ya retirados, bueno, ya como ajá, gente grande. O Expendables 40, que sea con ellos.
Pues, o sea, en unos 10 años sí la hacen. Digo, todavía se ven
en
5. Bueno, pero a ver, entonces, Jason Bourne contra John Wick.
Es que John Wick, es que el problema con John Wick es que es irreal, es una fantasía.
¡Ay, Jason Bourne!
No, claro, pero las peleas de Jason Bourne tienen que ver con realidad. O sea, el güey neta sí su... O sea, me refiero a que sufre... A John Wick, ayer conté, lo atropellan 4 veces y se levanta. Lo atropellan 4 veces.
Ok, a ver, por eso, en una pelea...
A lo que voy, que es una fantasía, es como ponerme, güey, Superman o Tom Cruise. Pues no,
no, pero es Superman o Thor.
Es que entonces... Es que
es la misma liga.
No, pero es que John Wick está en otras ligas porque sí es demasiado irreal lo que ocurre.
John Wick es el Arya Stark del cine ahorita.
Yo no entendí eso, pero ok.
¿Qué no viste el último capítulo?
No, pues sí lo vi, pero no lo vi. Bueno, entonces contra... Contra... ¿Cómo se llama? Contra Misión Imposible.
Tampoco.
Le rompe su madre al Tom Cruise de...
Sí, Misión Imposible. Es que justo John Wick le gana a todos porque le disparan, está con el mismo traje y la misma herida durante semanas y no se le infecta, nunca se ve que le estén curando, que está bien, tampoco estás buscando una película.
Bueno, es que llegaste tarde a la película.
No, pero en general siempre está igual, no, nunca tiene que sanar. O sea, más bien es Wolverine o John Wick.
Ah, está bueno. Esa está buena. Ay, no se me ocurrió esa. Chin. Bueno, ya ni modo. Bueno, a mí me gustó mucho. Me gustó más que la segunda porque creo que la segunda tiene el problema de que les dijeron, y eso tal cual lo cuentan, ellos habían planeado la primera y punto. O sea, jamás pensaron en la secuela. En la segunda como que siento que retoman O sea, como que quiere empezar de nuevo. Y por eso recalcan otra vez lo del hotel y todo este rollo de la sociedad de asesinos, que está cool, pero siento que en la segunda ya es too much. Y bueno, acaba como acaba, que a mí no me encanta eso. Pero aquí lo que tiene es que literal el arco de la película es, a ver, todo mundo quiere matar a este cabrón. O sea, literal todo mundo. Se va al metro y todos lo quieren putear. Se va a una biblioteca, todos se lo quieren putear. Se va a vaya donde vaya, se lo quieren putear. Y entonces eso me parece que es increíble, porque dices, esa estupidez es imposible que camine. Y sí camina. Funciona muy bien. Y además sí se ve que le metieron mucho más...
¿Producción?
No sé si es producción o que lo ensayaron muchísimo más. O sea, todas las peleas están así exactas.
Creo que es parte de las dos cosas. O sea, en las escenas, por ejemplo, del caballo y demás, ajá, y todo eso, ajá, yo creo que es parte sí de la producción y de los ensayos, sí, que tuvieron.
Sí, sí, sí. Está. Pero, o sea, diseño y producción, bueno, además también tiene muchas referencias a otras películas, algunas referencias muy obscuras, por ahí hay una referencia, creo que a Tarkovsky, etcétera. Todo eso me gusta, excepto, no voy a dar spoilers evidentemente, pero otra vez, el final sí es así como de ya, por favor, no mamar. O sea, ya sé que es una película donde el too much es el rey, pero sí creo que lo están llevando ya a unos niveles donde ya no va a ser sostenible. Pero bueno, a ver qué pasa.
Muchas referencias de los Simpson, más bien, acuérdate de eso.
Bueno, sí, detectamos muchas referencias de los Simpson, pero porque estamos enfermos. Y hay una escena en particular donde solo Ale y yo nos reímos, porque en serio estamos muy imbéciles. Pero ojalá ustedes detecten cuál es esa escena, porque sí es este... Sí, es muy... O sea, bueno, si son muy fans de los Simpsons, se van a acordar de inmediato. Pero bueno, este... Pues básicamente eso es John Wick. Sí, vayan a verla, definitivamente. No está ni en IMAX ni nada, ¿no? O sea,
no,
cine normal, puro y total. Ok. Entonces, ¿está algo más que quieras decir, Josué, respecto a John Wick?
No, realmente creo que, a diferencia, a mí sí me gustó cómo terminó. También hubo varias... Bueno, hubo una gran referencia a Matrix.
Sí.
Cuando, con una frase. Uh-huh. Más allá de que sea Keanu Reeves y que también esté Lawrence Fishburne, que se ve desde siempre que aparece ahí. Pero en general es una película divertida. Creo que nunca habíamos visto tanta violencia gratuitamente, pero sin querer hacer este shock value, que eso es lo padre de John Wick. O sea, que es visceral. Es casi, o sea, casi salpica la sangre en la pantalla. Pero realmente en ningún momento lo sientes que es gratuito. O me refiero a que es esto, este efecto de regadas con las chichis, pitos y caca. Aquí okay. Sí hay muchos fluidos, pero lo sientes como algo dentro de su universo que se vale. Y esa honestidad que tiene John Wick creo que es lo que uh-huh. la ha convertido en una saga tan emblemática. Insisto, para mí es la mejor de lo que va de la década, porque no ha tenido competencia. No ha habido ninguna otra trilogía memorable. Podrán decir Avengers, pero cómo no, o sea, es una... Es dentro del MCU, que son 48,000 películas para llegar a esas tres. Pero en general hemos carecido, eso creo que lo importante ahorita es analizar que hemos carecido de franquicias originales, que John Wick en cierta forma es original porque nunca había llevado al cine, está basada en otras obras, pero en general nunca había pasado esto. Y creo que eso es lo que debemos como también de analizar, de sobre todo de medio celebrar que tengamos un nuevo héroe de acción como Keanu Reeves. Y que a su edad haya podido conseguir todo esto. Y que probablemente venga una cuarta película.
¡Ah! ¿Será?
Pues sí, lo dejan un cliffhanger que todo el mundo se va a dar cuenta. No, pues un cliffhanger que puede ser cualquier.
Bueno, él declaró que como Chente, si la gente sigue aplaudiendo, él sigue partiendo madres.
Tal cual.
Así, literal. Entonces puede pasar. La otra cosa que también yo me quedé pensando es que sí tiene este pedo de que la acción está muy bien filmada. Y es secuencias en donde no corta.
Es como un baile, te digo, las coreografías sí, están sí. increíbles. Sí.
Pero los cortes, no hay tantos cortes como es lo usual en una película de acción. Entonces a media película yo sí estaba diciendo, híjole, ojalá Nolan la vea para que aprenda finalmente cómo se... Porque en serio, o sea, justo por eso es que ensayaron, o sea, se ve que ensayaron mucho porque no los iba a salvar la postproducción. O sea, tenía que quedar en la... toma en plano secuencia, que son planos secuencias, digo, de segundos, pero no notas esos cortes clásicos de un Michael Bay que avienta 20 cortes por segundo. O sea, aquí no pasa eso y es este, es fabuloso.
Es un gran trabajo también de Keanu, porque hasta donde yo sé, él hace todas las escenas de acción. Entonces, sí, está bueno, increíble.
No son todas, pero sí dice él que son por lo menos el 80%. Uh-huh. Y obviamente tiene a su stuntman. Todos tienen a su doble de acción. ¿Cómo se llama esta mujer?
Halle Berry.
¿Te gustó Halle Berry?
Me gustó mucho.
A mí me dio hueva esa parte.
Porque es como una asesina con un par de perros. Y toda esa escena está increíble. Me gustó ver un spin-off de ella probablemente.
El spin-off de los perritos.
Sí, pero los de John Wick son...
Ay, ¿por qué no te gusta el perro de los John Wick?
No sé nada, es súper...
Ay, es... Pero es súper obediente.
No, bonachón y súper obediente, sí.
Good boy.
No como, sí. No como gatito cinéfilo.
No, oye, sí, hay un gatito ahí. Pero no... Bueno, no le pasa nada, creo. Pero no les va bien a los cat lovers en esta... En esta saga. Sí, no, creo que no. ¿Qué más? ¿Qué otro perro sale? ¿Nada más salen esos dos? Sí, bueno, tres.
Esos tres, nada más. Ya.
¿Y el original? ¿Qué perro prefieres de todos los de John Wick?
El original.
Ay, pobre. Gracias.
Por eso no veía a José John Wick.
Mucho por eso no la vi. Nunca vi John Wick porque sabía que se murió un cachorro.
¿Ya ves? Y aquí cuando... Uy, pero bueno, vamos a otras cosas.
Esto es... Vixo.
Estamos de vuelta aquí en Filmsteria, por cierto. Penny. Exacto. Penny, ahorita debe estar volando todavía. Bueno, no, ¿quién es?
¿Ya? Ahorita ya está con Bardem.
Sí.
Está con Penélope, con Jim Jarmusch y buscando a Tarantino.
Y está con Iñárritu.
¿Qué diablos hace Elle Fanning en El Jurado?
Pues es que eran puros hombres, tenían que meter
mujer. No, o sea, tienes... Probablemente uno de los mejores directores hispanoamericanos de toda la historia.
Tienes
a uno de los mejores cineastas europeos de este siglo.
Sí.
Y a Elle Fanning.
Bueno, pues para que saliera bien en las fotos.
O sea, no tiene nada que ver que esa mujer, nada de eso. O sea, es como haber puesto a Timothy Chalamet como en El Jurado, chavitos de menos de 21 años. Perdón, con carrera, por la de Elle Fanning, bastante olvidable. En un jurado del festival más importante del mundo. ¿Qué diablos hace ahí Elle Fanning? Con otros directores y cineastas también mujeres. 50-50, qué bueno. No siento que haya sido por cubrir cuotas porque ya es necesario.
Yo creo que sí.
Elle Fanning, insisto, no es para que haya mujeres en el jurado, no es para cubrir cuota. No, para nada.
Pues
no,
ahí está Elle Fanning.
Pero, ¿qué tiene que haber?
Yo no me estoy quejando del Fanning, ¿eh?
No, sí me estoy quejando porque, insisto, puede haber sido, insisto, voy a ponerle como un Timothy Chalamet. Que son de la misma edad, más o menos. ¿Qué diablos tendrían que hacer dos actores contra estos monstruos que están en el resto del jurado?
Se llama rating, se llama mercadotecnia, se llama...
Elle Fanning.
Se llama alfombra roja.
Elle Fanning no creo que tenga ni siquiera un rating. Tenemos más rating nosotros que cualquier cosa de Elle Fanning.
No creo, la verdad. Aquí es donde Ale dice que esperemos el estreno de...
Teen Spirit.
¿Con quién, perdón?
Con Elle Fanning.
Muy bien.
No, creo que no tiene mala trayectoria. O sea, ha hecho Maléfica, porque ella es como Maléfica, pero creo que sí ha tenido algunas películas.
¿Es Maléfica? Yo ni sabía.
Sí, ella es Aurora.
Ah, mira, qué bien.
Muy fea.
Ahora, lo hizo mejor que su hermana, Josué. ¿Su hermana ya no pintó?
No. A ver, ojo, tampoco es que Elle Fanning tenga una mala, un mal portafolio. O sea, simplemente con Somewhere creo que ya podemos, y con haber trabajado con Nicholas Winding Refn, pero insisto, ¿por qué está ahí? O sea, ¿cuáles son sus méritos para estar como un jurado de Cannes a los 21 años?
Pues es que Cannes ya juega mucho, o sea, el rating.
Orson Welles que a los 21 años era un genio, güey, no me chingues.
Ok. Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que la explicación lógica es esa. O sea, es pura y vil mercadotecnia, ni modo. Entonces, bueno, yo espero que Penny se haya ido con Elle Fanning. No, Penny seguramente está corrigiendo a todos diciendo es Iñárritu, no Iñárritu. No hay nadie en el planeta que, bueno, excepto en México.
No, en América Latina.
Bueno, quién sabe, en Argentina no sé. Pero me chuté la transmisión en vivo y cada que decían su nombre es Iñárritu. Ese güey es ya no mames. Y luego escribieron mal su nombre en la paleta esta donde...
Pero es que ya no utiliza el González, entonces...
Pues sí, ya sé. Alejandro. Ay, pero no fuera acá, porque...
Alejandro G. Ojalá que le digan Alejandro G. Ay.
Exactamente. Bueno, entonces eso es lo que está pasando en Cannes.
No sabemos qué está pasando en Cannes.
Pues eso pasó.
Nada sabemos que está ahí Penny.
Bueno, pero eso pasó porque lo vimos en el YouTube. Chequen, se está transmitiendo todo eso en YouTube, si les interesan las alfombras rojas. Y yo espero que ya para el próximo episodio, si Penny nos pueda mandar una cápsula, aunque sea diciéndonos que la playa está bien padre. Y pasando a otras cosas, se estrenó en HBO una serie hecha para que ustedes no cancelen el plan el siguiente fin de semana. Va a estar fuertísimo eso. O sea, bueno, Patty va a cancelar el suyo, tú, Ale.
Yo no tengo.
Muy bien. Josué, tú tampoco tienes, ¿verdad?
Sí, yo sí tengo, pero no lo va a cancelar.
Pero tú tienes el Go, ¿no?
Sí.
Bueno, pero ya no importa, ya aunque no funcione...
No, porque aparte viene Big Little Lies temporada 2, entonces...
Que Josué terminó siendo convertido, después de decirme casi casi señora porque veo mi novela.
De esa.
Claro, sí. Obvio. Pero bueno, viene esta que la verdad a mí... Yo, o sea, obviamente creo que todos sabemos así a grandes rasgos qué pasó en Chernobyl en los 80s.
86.
Y pues ya, ¿no? O sea, es como que un dato de escuela primaria. Pero esta serie que hace el seguimiento desde la madrugada, que creo que fue un sábado a la 1:30 de la mañana que sucedió el accidente, hace el seguimiento tanto de la población más cercana, que fue obviamente la más afectada, los obreros que estaban trabajando ahí, bueno, eran en teoría ingenieros, uh-huh. Y lo más interesante, todo el politiburó que es el responsable de directo de lo que sucedió. Yo no sabía, por ejemplo, o sea, bueno, todos sabemos que pues, la zona pues, sigue siendo una zona inhabitable, que de hecho sé que hay en esta onda de los viajes,
ya hay viajes, de estos viajes como de extremos, ya puedes ir a visitarlo, ¿no? Sí, sí he visto.
Y que te mandan con el contador Geiger y pues va a subir.
Especiales, sí.
Que el núcleo, el famoso núcleo del reactor, está doblemente sepultado en una estructura que en teoría va a durar 100 años. O sea, seguimos aventando el problema pues, al futuro. Pero esta recreación de esta serie que se llama Chernobyl es en realidad... Sí te pone los pelos de punta, sí dices, no mames, fue mucho más cabrón de lo que pensé, o bueno, por lo menos yo de lo que yo pensaba. De entrada, este asunto de ver a los ingenieros rusos de aquella época, sus uniformes, literal, traen gorrito y bata como si estuvieran trabajando en una panadería. Dices, güey, ¿por qué unos ingenieros nucleares estaban con un uniforme así? Bueno, y el tema es que todo empezó porque iban a hacer una prueba, que la prueba era ver cuánta energía podía generar el reactor ante un apagón general, que seguramente pues, era un asunto de pensando en una guerra, que esa era como que el lugar estratégico donde atacaría Estados Unidos, ¿no? Y entonces hacen la prueba, sale mal. En el primer capítulo todavía no te dicen por qué, pero yo ya leí y van a ser a lo mejor un poco técnico. Pero el asunto es esta necedad muy de los regímenes totalitarios de no está pasando. Entonces ellos, o sea, el jefe de ahí seguía insistiendo que el núcleo seguía vivo y que le tenían que seguir echando agua y que todo estaba bien. Sacan los contadores Geiger, que les dicen de otra forma, para los que miden la radiación. Ah, pues está a tope, 3.6. Bueno, no está tan mal, pero hay que ver otro con otro aparato. No, es que lo tenemos bajo llave. No. Y así de...
Yo medio vi la serie porque la verdad estaba haciendo cosas, uh-huh. Pero justo lo que dices, creo que está muy bien producida. Tiene un nivel super de producción increíble.
Lo único que le falla es que están hablando en inglés. O sea, pero bueno.
Sí, bueno, pues sí. Pero tú sabes perfectamente que si fuera en ruso
no podría ser.
Exacto. Y la verdad yo también me puse a buscar como fotos de aquel entonces y, o sea, es idéntico, ¿no? Creo que aquí lo que... Porque aparte la serie de lo que yo vi ni siquiera se centra en ser muy gráfica. Creo que el verdadero horror es más como cómo funciona la onda nuclear y demás.
Lo que pasa es que probablemente, o sea, bueno, si ves a la gente que empieza a vomitar, claro, que se les empieza a poner la cara roja, 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 ves a un bombero que llegan al lugar los bomberos pensando que es simplemente un incendio y empiezan a agarrar los restos que hay del núcleo en el piso, y pues esa cosa estaba ya, estaba irradiando. Entonces, bueno, las manos, hay un bombero que sí se le ve la mano cómo se le empieza a abrir. O sea, terrible. Pero luego viene cuando llaman a las autoridades y les dicen, bueno, a ver qué pasó. Entonces, los ingenieros necios, bueno, una parte diciéndole no hay núcleo y el jefe diciendo cómo no puede haber núcleo. Al parecer era completamente incomprensible que un núcleo de un reactor nuclear explotara. Puede fisionarse, es lo que sí sé que es muy bueno, puede ser más común, pero no explotar. Y eso era lo que no querían, sí, creer.
No, yo lo que me refiero es que no se centró precisamente en lo gráfico de, ¿no? O sea, mostrar imágenes de la gente. O sea, creo que la historia, al menos en este capítulo, porque creo que son 5, ¿no? Es una miniserie. Sí, se centró más como en las políticas que traían estos güeyes y dices, güey, ¿qué? O sea, está cañón.
Ahí, perdón, ya sé que mi derecha iré, si no sé qué. Pero hay una escena donde en una mesa, en un búnker, dentro de las instalaciones, van todos los viejitos del, pues no del gabinete, pero digamos los que tenían algo que ver con el asunto. Y todos, pues, o sea, a mamársela entre ellos, porque era solo uno sí decía, oigan, tenemos que evacuar la ciudad. El aire, justo ahorita que estamos en o sea, la activación de Chernobyl en la Ciudad de México sí estuvo muy cabrona. Alguien dice, el aire está brilloso, se siente en la lengua un sabor a metal. Tenemos que largarnos ya. Y la otra parte, no. Y entonces ya todos los viejitos deciden que no, que todo está muy bien y que la historia los va a recordar por lo, y sí, pero no de la forma en que ellos querían. Entonces, perdón, pero esa parte, pensando en la famosa refinería y todo lo que está haciendo ese hombre, ya saben quién, sí me recordó muchísimo, porque es, incluso la serie empieza con esa frase, el problema de que se digan tantas mentiras es que luego ya no sabes cuál es la verdad. Y creo que eso resuena ahorita en lo que pasa en el país. A mí me encantó por esa parte. Apenas vi el primero. También tiene esa parte donde la gente, por ejemplo, de la ciudad cercana, una ciudad creada para los obreros, etcétera, pues no puede dormir y se sale a la parte más alta para ver el incendio. Y tú dices, y la misma edición de la serie te está diciendo, les está cayendo los restos,
sí,
de...
Sí, tú nada más estás pensando así de, no toques, no agarres, no respires.
Váyanse a su casa, sí, o sea, sí, está igualito que ahorita en la ciudad, o sea, vámonos a la casa, no estemos allá afuera. Todos los que se fueron a la bici el fin de semana, por Dios. Pero sí es, te pone muy mal. A mí me puso muy mal.
Al igual que ellos, tal cual. O sea, los mismos nervios, todo. O sea, están, a mí me gustó mucho también.
Y ya en el segundo, creo, bueno, ya de ahí en adelante ya va a ser más en la onda política. Eso no sé si a Josué le vaya a encantar. Pero sí hay una parte donde tiran esta frase que dice, bueno, es que lo que está pasando ahorita es como si tuviéramos no sé cuántos millones de balas disparando hacia todas direcciones y matando todo. Pero pues son invisibles, no las ves, pero evidentemente van a terminar con eso. Entonces, si dices, yo creo que esto, yo, pero la verdad es que a mí, o sea, en la universidad nunca me lo pusieron ni nada, pero yo creo que esa sí es la gran pesadilla de cualquier ingeniero, ¿no? Voy a hacer una prueba de algo y de repente
y creo que sí, aparte con una repercusión de ese tamaño, o sea, sí, o sea, imagina, si de por sí las imágenes que ves en la actualidad son de terror, sí, no me imagino en el momento en el que pasó cómo ha de haber sido, o sea, no.
Sí, no, está, en serio sí te pone mal, a mí me puso mal, pero no, y además sí me dieron, o sea, ya empecé a buscar otros documentales, etcétera, pero porque sí, sí es una cosa, yo por ejemplo no sabía, o sea, dije, ¿a quién le tocó? Y era Gorbachev. Y pues él no sé, por ejemplo, ahora ya viene su documental con Herzog y eso estaría interesante preguntarle qué pasó ahí, porque hasta donde tengo entendido, creo que o sea, lo que va a llegar el documental es que sí hubo negligencia de parte del gobierno al momento de construir, bueno, el reactor.
Eso es más que evidente, o sea, creo que todo mundo lo sabe.
Sí, no, pero o sea, aparte, o sea, no nada más en no hacer nada, justo como ahorita, por cierto, pero bueno, no hacer nada en el momento de la crisis, sino decir no pasa nada, todo está bien. Pero en que además estaba mal construida esa madre. O sea, sí es una cosa muy terrible, porque además también leí que afortunadamente ya cuando medio vieron que tenían que controlar, bueno, ya decidieron hacer algo, estuvo bien, porque si se hubieran seguido con esa idea, destruyen medio Europa, así de cabrón.
Sí. Sí, por sí, no mames, no me he pensado, qué horror.
O sea, sí. Entonces, bueno, chéquenla, está en HBO. Lo raro es que, no sé, alguien me dijo que no la vio en el HBO Go de en esta semana. La están pasando los viernes a las 10 en HBO. Entonces, y sí, es un capítulo por semana. Entonces, bueno, pues ni modo, porque yo sí seguramente la binge-watcharía. Pero bueno, duran una hora, pero la verdad es que no, lo siento, está muy bien. El director se llama Craig Massing. Él creo que sería como su primer serie, tengo entendido. Pero él ha dirigido muchos cortos de publicidad y cortometrajes y demás. Entonces, pero me gusta que no es tampoco un director de estos que se quiere pavonear en su onda técnica y decir, ay, miren cómo puedo hacer tanta cosa, etcétera. No, lo hace la verdad bastante bien, y sí, con digamos, con este asunto entre el terror, el suspenso. Muy bien, digo, apenas vi el primero, pero sí quería comentarlo porque la verdad es que sí me emocionó muchísimo. Entonces, bueno, pues ahí está Chernobyl. Y el otro estreno de esta semana... Ah, ya no nos da tiempo. Uy, bueno, entonces, pues ni modo. Ya no pudimos hablar de Ugly Dolls.
Ni modo, pero vayan a verlas. Se estrena el 17, este viernes.
Bueno, pues ahí está Ugly Dolls y Chernobyl. De hecho, Ugly Dolls son como quedaron los los muñecos que estaban en Chernobyl de peluche. Claro. Así quedaron después de Chernobyl. Pero bueno, vamos ahora sí a hablar de su Game of Thrones famoso.
Escuchas un podcast de Dixo.
Y regresamos para el penúltimo bloque de la historia, o antepenúltimo, dedicado a Game of Thrones, cada vez la serie más, ¿cómo decirlo?, decepcionante, ¿no? Escrita con las patas, sí, y que más ha violado no solamente en escena personajes, sino también a un nivel narrativo.
Oye, ¿que los escritores ya dijeron que van a hacer algo de Star Wars? Esos mismos... Madre santa. Bueno, a ver, sigan en su rollo.
No, y este capítulo que pasó hace algunas horas ha dividido muchísimas opiniones. Primero hay quien dice que fue una maravilla a nivel técnico, cosa que es cierto. Afortunadamente ya vimos por primera vez en Game of Thrones una batalla que no sucediera en la noche. No tuvimos que ajustar el brillo de las pantallas, simplemente vimos una destrucción total a plena luz de día. Eso fue algo bueno. Lo que fue realmente desgastante, un poco hasta un sentimiento que a mí me dejó semi-amargo, por decirlo así, fue ver cómo personajes que durante tantas temporadas, tantos capítulos, y me atrevo a decir años, que se escribieron para llegar del punto A al punto B, y todo lo que tuvo que ocurrir para que tuvieran esa odisea, simplemente aquí lo quisieran resumir en dos o tres capítulos, y sin haber perdido, o mejor dicho, al haber abandonado esos arcos que los habían convertido en personajes completamente emblemáticos. Y me refiero directamente tanto a Tyrion como con Daenerys, que ya ahorita de plano están buscándole cada pequeño defecto, cada minúsculo pecado para convertirla en una villana que, aunque toda la gente dice sí, claro, es porque estaba loca desde un principio, jamás nos los plantearon así. Ella buscaba venganza, así como muchísimos otros personajes en la historia del cine, de la literatura y la televisión. El problema era que esta venganza no tenía ningún matiz, era simplemente por ella. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Quiéreme que cada acción que está haciendo una repercusión sobre gente inocente, cosa o palabra que nunca existió en Game of Thrones. Y ahora nos están poniendo que esta pequeña gente de King's Landing, que es como la Ciudad de México ahora, tiene sentimientos y no merecen ser asesinados. Ese es un poco de lo que me ha ocurrido con Game of Thrones, no solamente este capítulo, sino a lo largo de esta temporada. No he querido investigar, no sé por qué, pero creo que todo lo que ha ocurrido en estos últimos 5 capítulos no daban para una temporada. Yo todavía creo que está dado para otras 3, que es algo que siempre había caracterizado a Game of Thrones.
Pero, bueno, a ver, primero, ¿tú cómo lo viste, Ale?
coincido con Josué, la verdad es que a mí me decepcionó. Sí, siento que van como muy a prisa, como que... ¿Y sabes qué es lo peor? Que tuvieron 2 años esperando, así, teniéndonos en ascuas de ya vamos a estrenar, ya vamos a estrenar, para lo que están mostrando. Digo, creo que ya todo el mundo lo vio para esta fecha. A mí, sinceramente, me molestó mucho la forma en que murió Cersei. No lo saboreé, no la vi sufrir.
Bueno,
no.
¿Sí se murió?
Sí.
Ah, bueno.
Sí, ay, sí.
Ah, no sé, o sea, en su novela ya todo puede pasar.
No, o sea, y como dice Josué, o sea, creo que duramos muchos años viendo cómo crecían estos personajes para verlos de esta manera. Sí, creo que daba para más, creo que debieron de haber hecho más capítulos, incluso otra temporada, para poder definir bien qué es lo que iba a pasar con la historia y con estos personajes. Creo que cumplen, terminas odiando a Daenerys, ahorita ya es como, ok, ¿quieres que la odie? Sí, sí la odio, o sea, ya, te caga. Pero al final creo que no lo están sabiendo llevar bien. Y la que espantan aquí.
Sí, están espantando. Creo que Josué tiene a la Llorona. Pero bueno, porque estamos haciendo Housecast, por cierto. Pero bueno, y entonces.
Sí, entonces es lo que a mí me tiene un poquito, no sé, que quiero tener un poco de fe para ya este último capítulo.
Pues ya, ¿no?
Quiero tener fe, pero...
No se arregla esto en un capítulo, ¿o sí, Josué?
No, ya prácticamente esta temporada ya estuvo muy cerca, no va a pasar porque no puedes olvidar 7-1. Uh-huh. Pero está muy cerca de romper todo el legado que nos deja un Game of Thrones.
¿Sí?
En serio, sí ha sido algo con lo que no estábamos acostumbrados. O sea, no me acuerdo qué tontería tuiteé y mucha gente, 90% de la gente que contestó, era como, güey, pero acuérdate que está loca por sus genes desde un principio. A ver, nadie está diciendo que estar loca es algo bueno o malo. Nadie está diciendo eso, como dije hace rato de la venganza. Es simplemente... Estamos haciendo todo lo posible porque cada acción que haga tenga una repercusión negativa para que justamente la odies. A mí Daenerys nunca ha sido mi personaje ni predilecto, me ha sido completamente indiferente. Pero ahorita, en serio, creo que dije, faltara que neta dijera que un comentario racista contra Yalitza, ya, era lo que faltaba para que lo odiáramos todos. Que fuera con John Wick y matara a su perro. Es como, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más quiere el lector? Perdón, está hablando del trabajo. Es que estoy hablando de cosas del trabajo. ¿Qué es lo que quería la audiencia con ella? O más bien, ¿qué es lo que quieren los escritores transmitir con todo lo que está haciendo? Que la odies. Y en serio, no puedes odiar a un personaje con el cual has crecido los últimos 7 años en una temporada. O sea, ¿por qué odiamos a Cersei?
En una temporada, en un capítulo.
Ha sido la temporada porque la ha repetido por lo menos 4 veces en los últimos 2 capítulos de... ¡Ay, no! Jamás había pasado en Game of Thrones que pensaran en la gente de las ciudades. ¿Por qué? Porque así es la política. Uh-huh. Hay que ser sincero. Uh-huh. Entonces fue así. En serio, nunca habías escuchado a Jaime, a Tyrion, a los Lannister de, oye, pero es que la gente, si tocan las campanas es que ya se rindieron. No, piensen en ellos. Jamás había ocurrido eso. Y otra, de repente lo sacan gratuitamente. ¿Qué está pasando con eso? Hoy estaba hablando con gente del trabajo y fue lo que les dije. O sea, hay una temporada en la cual conocimos durante más, casi 10 capítulos al High Sparrow, que era este papa hippie asqueroso. Sí. Durante 10 capítulos hubo un carrusel de emociones con este cabrón. Lo admirabas, lo odiabas, decías tiene la razón, ojalá él mate a Cersei, no, ya que lo maten. Ibas así constantemente con emociones con él. Y en el último capítulo, ya que lo matan, es como... Ya no sabías qué sentir ni qué decir al respecto. ¿Qué hubiera pasado ese personaje que realmente tiene una relevancia ínfima en todo lo que es la serie, pero lo llegaste a odiar o querer? Porque así lo construyeron, porque así eran esos guiones. ¿Qué hubiera pasado con ese mismo personaje en esta temporada? Hubiera sido 2 capítulos en el cual de repente el güey conoce a alguien, llega al poder, siguiente capítulo lo mata. No hay una evolución de personajes, no hay una escritura. Los guiones, en serio, parece que los escribí yo. Cuando antes había, te lo juro que cada diálogo era algo memorable. Una profundidad, había algo que te decía decir madres. Y lo relacionabas con cualquier momento, tanto social, histórico, como hasta personal. Y ahorita ya todo es así como un wikipediazo de lo que pudiera ser la historia. Es algo que a mí me ha decepcionado mucho. Y más allá de eso, 2 momentos que para mí son infames. Uno, el famoso Clegane Bowl, que fue algo que a mí ni me importaba que sucediera. Fue un fanservice baratísimo chafísima y que al final no sirvió absolutamente de nada. Y el arco de Jamie, lo dije en los últimos años, es el mejor personaje. Es una red, o sea, debería ser una escultura para todas las clases de guionismo de aquí en Chiapas, China, en todos los lugares, de cómo evoluciona un personaje, de cómo conviertes un villano en un héroe sin que se sienta forzado, con inteligencia y sobre todo lo que siempre quiere un personaje, con la experiencia. Y de repente regresa a su punto número uno. Y no es porque, ay, es que todo lo hacía por amor, ¿cómo no entiendes, Josué? No es eso. Fue Aptes, fue, seguimos el camino de un güey durante años para que al final no pasara absolutamente nada con él. Y en serio, lo digo como frustrante, muy frustrado. No lo, como fan, lo diría también como frustrado. No hubo nada de este capítulo que dijera, wow, estoy viendo la serie con la cual me he enamorado, he defendido y con la cual, en serio, no voy a tener hijos, espero. Sí le quiero llegar a contar a mi sobrino, güey. Todos los domingos nos reuníamos para ver esto. Y ahorita es como, ah, sí, tal vez esta última temporada, ni la. Hay gente de la chamba que ahorita está viendo otra vez, o sea, está viendo la serie.
Por primera vez.
Y ya de repente les dije, güey, no la veas, llega hasta el 7. Dije, llega hasta el capítulo 7, hasta la temporada 7 y ya. Ni te esfuerces. Es más, escucha los spoilers porque son tan estúpidos que cuando veas la serie no vas a creer lo que te estamos contando ahorita.
Oigan, y este. Bueno, pero a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Qué va a pasar? ¿O qué creen que va a pasar? Ya bajo ese... Ajá, o sea, ya bajo esta onda de que pues ya se volvió bien novela, de que ya te destruyen un personaje en 10 minutos, de que... ¿Qué va a pasar?
Yo la verdad es que no tengo idea. O sea, creo que... Mucha gente se imagina que pues, Jon Snow se va a quedar con el trono y Daenerys va a morir. Pero lo cierto es que también Game of Thrones es una serie que también nos ha acostumbrado, por decir así, a que no siempre el bien triunfa, bien entre comillas, ¿no?
Y pero aquí está ya, bueno, no sé. No,
pero, sin embargo, o sea, creo que ahorita se nos está guiando por un camino muy obvio. Y no hay, o sea, no hay sorpresas, no hay... Se perdió como la esencia de lo que tenía la serie. Y pues la verdad, pues, no es así. Creo que sí, pues Daenerys se va a morir, se queda Jon y ya todos contentos, final feliz, happy ending, ya.
Es que creo que eso va a ser, ¿no? O sea, sí está medio cantado.
No haya ningún giro de tuerca. O sea, ya a estas alturas, la verdad es que...
Además, creo que este episodio dura una hora, ¿no? El que falta.
No tengo idea, pero gracias a todos los que concursaron para poder asistir a Falling Piano. Sé que ya se acabaron todos los boletos, tenemos algunos reservados para ustedes. Ahí vamos a estar. Ya ni me entusiasma ver el último capítulo, ya llegué a ese punto que es como...
Pero vas a chelear.
Vamos a estar ahí cheleando con ustedes, pero ya llega un punto en que ya quien se quede con el trono no me importa en lo más mínimo, ya no me interesa en lo absoluto. Creo que para mí la serie acabó la temporada pasada.
Bueno,
pues entonces está bastante triste. Nunca, justo como decían, todas las giros de. El gran giro de tuerca de Game of Thrones fue lo mierda en que se convirtió. Ese es el gran, ese es el gran giro de tuerca. Nadie lo. O sea, si hubieras dicho esto hace 4 años, no, te estaría escupiendo.
¿Hace 4 años? Hace 4 podcasts. O sea.
Pero en fin. Hace 4 podcasts hubieras dicho: estás idiota, vete a. Morirte con Don Draper, no puede ser que esto pueda pasar. Y sin embargo, nos sigue decepcionando capítulo a capítulo. E insisto, creo que...
No puedo creer lo que estoy diciendo.
Creo que ese análisis no es en un sentido tan visceral como, a ver, güey, entendamos que está loca. Si está loca, ese es el pretexto para que esté ocurriendo eso, que eso es lo que también a mí me molesta.
Pero es que tomaron, es la peor excusa también.
O que sea... tomaron la excusa más absurda y la salida fácil... para crear una mitología que ya estaba realizada. O sea, ¿cómo la pueden haber? Es lo más triste, es cómo lo pueden haber cagado. Una temporada que ya no estaba George R. Martin detrás de los guiones, ¿cómo la pudo haber cagado? Voy a decir algo, hasta estoy esperando que salgan los libros para ver en qué es lo que tuvo que haber terminado esto.
Todos.
Esa es justo la pregunta con la que quería cerrar. O sea, al final no queda la posibilidad de que el gordito ese, que no es Santa Claus, venga y diga, oigan, a ver, porque yo sí lo veo, o sea, sí veo una posibilidad de que diga, ¿saben qué? No me gustó su mierda y ahora sí ya le voy a echar ganas y me voy a meter a escribir.
Bueno, pero yo lo que yo he visto es que él sí ha estado asesorando a los guionistas y ha estado respaldando lo que están poniendo ahorita. Es lo que yo he visto. Entonces, a mí me preocupa eso, la verdad, porque creo que todos tenemos nuestras esperanzas puestas en los libros y es como nuestro...
Bueno. Pero no hay ni fecha, no hay ni pa' cuándo, ¿no? O sea, el güey literal no ha levantado la pluma en ¿cuánto tiempo?
¿Tres años? De iniciar, sí, creo que no recuerdo ayer, los productores, que los libros ya están terminados.
¿Los nuevos?
Sí.
O sea, el fin real de Game of Thrones.
Según yo, sí, lo vi ayer.
Y güey, entonces ¿qué impide que agarren y en dos años reúnan a todos y digan, a ver, ahora sí vamos a filmar lo que debía hacer?
No sé, yo lo veo complicado.
A ver, pregunta para Josué. En dos años vienen y te dicen HBO, o no sé, bueno, sí, HBO. A ver, ¿qué crees? Aquí están los libros, no era el mismo final, obviamente, y ahí te va. O sea, tú no has leído los libros, ni los vas a leer nunca.
El primero sí lo leí. Ahí lo tengo.
Está padre.
Pero si entonces me dijeran, güey, vamos a grabar otra vez o algo así. ¿O?
O sea, sí, o sea, saca Martin el último libro.
Ajá.
Ya el de él. Y te dicen, a ver, la van a hacer o sea, van a hacer esa última temporada ya con los libros. Y reunimos a todo el cast otra vez. ¿Lo ves?
Obviamente. No, claro que lo ves.
Bueno, pero sería súper inédito, ¿no? O sea, ya es... No se vale eso.
Se vale. Hay buenas secuelas.
Ah.
Esto creo que sí lo amerita. Pero insisto, algo que yo... Mi sugerencia, y no es porque yo tenga la razón, pero sí quítense un poco la venda de fans.
¿Y?
Y sean objetivos pensando las cosas de lo que ha ocurrido esta temporada. Su dios Leon Krause dijo que era la mejor maravilla este capítulo. Todo el mundo lo criticó de... Güey, entiende... Porque todo se sale con la fácil de... Es que los libros te explican que está loca, güey. Es que no puedes decir que con esa excusa quieras construir algo. Es que no tiene nada que ver que sea loca con que esté mal escrito. O que nos hayan engañado durante tanto tiempo en hacer... Estas personajes que no se... Que se motivan con pequeñas claves de su humanidad. Para esto de... Pues ya tocaron las... Me quiero vengar de todos, voy a quemarlos. Y si los quemaba, ¿qué? El problema es que no hubiera pasado nada si los quema. El problema es que el punto de vista del narrador ahora era la gente, la pobrecita gente, cuando nunca Game of Thrones la había importado el pueblo. Pero ahí estamos, ahí va. Entonces lo que puedo decir
es... El pueblo bueno es lo de hoy,
José. Lo que les puedo decir a todos los que hemos sufrido durante mucho tiempo con Game of Thrones, sufrido de una buena manera, y ahorita creo que estamos sufriendo de la peor manera, es que ya invertimos este tiempo... Estos personajes están en nuestra genética ya, están en nuestra memoria, y por respeto y por los muy buenos, demasiados, insisto, demasiados momentos que nos dio, buenos momentos, merecemos ver este último capítulo y pensar en lo que pudo ser. Es lo que puedo decir, es imaginar lo que pudo ser en nuestras pequeñas cabezas, en la cual Jaime hubiera matado a Cersei, en la cual Arya no hubiera matado al fucking Night King. O sea, entonces mi pregunta es, ¿para qué revivió Jon Snow? ¿Qué vergas ha hecho Jon Snow desde que le revivieron? The Battle of the Bastards.
Usted tiene que quedar con el trono, creo que ya no lo están diciendo. O sea, ¿o no?
O sea, ya no me importa quién se quede. Que se quede Bran, güey. O sea,
bueno,
se quede Bran.
Decían, ya no hay trono porque está en los escombros.
Ay, igual se salvó, seguro.
No, pues igual ya ni hay trono, pero trono bueno. Bueno, pues ni modo. En eso, con eso nos vamos. La verdad es que sí quiero decirles que estoy muy sorprendido porque he visto en Twitter mucha gente que, así como hay fans de López Obrador, hay fans locos que no y defienden y salen efectivamente eso de que desde no sé cuándo se venía manejando. Está bien, pero no cambia a la gente con un switch de un día para otro, ¿no? O sea, ese es como que creo el punto. Y digo, insisto, desde mi punto de vista súper humilde de quien de lejitos ve la serie. Pero bueno, con eso nos quedamos. El domingo vamos a estar ahí en Folimpiano. Los que ya tienen boleto, los esperamos. Los que ya se ganaron el boleto, los esperamos. Si no tienen boleto, la verdad es que ni vayan porque ya nos dijeron que ya está sold out. Va a haber regalos, etcétera. Y Josué nos va a decir una última cosa.
No, aunque fue sold out en las otras... las otras cervecerías del grupo sí los van a volver a pasar. Perfecto. Entonces va a seguir habiendo. O sea, si quieren reservar, no va a ser en Folimpiano con nosotros, pero pueden verlo en otras cervecerías.
Y para cómo está el asunto, la verdad es que sí se los recomendamos, porque, digo, de que hagan coraje ahí en su sala a que hagan coraje entre todos y con una chela, entonces pues ya es menos la bronca. Bueno, vámonos porque ya se nos fue el tiempo fuertísimo. Redes sociales, Ale.
Arroba Male Casagui.
Arroba José Yomajo Corro.
Yo soy el Salón Rojo, vean Chernobyl y no respiren porque allá afuera hay mucho humo. Adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.